O sea, es que fue una, el pobre Teófimo, o sea, que dice, no sabía lo que hacer. No sabía lo que hacer. ¿Eh? Qué velocidad del jab. Chum, chum, eso que como que no los ves. ¿Eh? Increíble. Y ahora quiere ir a por la quinta corona del peso welter. Y bueno, ahora, pero no sé con quién le tocará. Pero es que es dificilísimo. Grande. Ya entra entre los grandes, que no hay tantos campeones. Mira, ayer se cumplía tiempo también que debutó De La Hoya, que De La Hoya fue campeón superpluma, ligero, superligero, welter y medio. Seis títulos. Óscar De La Hoya, el último con el del peso medio con Stur, un poco de aquella manera. Pero qué boxeadores. Y bueno, Manny Pacquiao, el que más, los que tienen...
Manny Pacquiao es ocho.
Ocho títulos. Empezó en el Mosca.
Bueno, y Naoya lleva cinco,
cuatro,
ya, ¿no?
Cuatro campeones como Naoya, y no, y Roberto Duán, mano de piedra, Leonard, es que ya son los...
Hay que llegar a uno a diez, ¿no?
No, imposible.
Mucha diferencia, ¿no?
Imposible. Hay algunos buenos, por ejemplo, Roy Jones Jr., que se fue campeón mundial del peso medio y del peso pesado.
Anda.
Roy Jones Jr. Pasa que luego ya, pues no, que ya está bien, ¿no? Pero el que más se acerca es Manny Pacquiao, porque empezó en el Mosca, que era que no sé cómo podía dar eso. De ahí saltó dos categorías, pasó del Mosca al Super Gallo.
Sí, o sea que no. Se subió un escalón, vamos, se saltó un escalón. La anécdota del fin de semana ha sido la de Jarrell Miller. Director, no sé si lo ha visto. ¿Cómo perdí el peluquín?
No.
Bueno, yo cuando lo vi me asusté. Digo,
bueno, me lo amé.
Además lo comentaste tú en Tiempo de Juego, que sí. Parecía que le había saltado el
cuero
cabelludo.
Es que cabelludo. yo cuando le golpeó el rival, a Jarrell Miller, y vi que le saltaba el peluquín y se veía como la frente blanca y tal, pensé como... O sea, dijo, este le ha levantado la tapa a los sesos.
Sí, sí, es que parecía eso. La primera imagen te invita a pensar eso.
Claro, de repente como el pelo se va así como... ¡Bum! Pega como un salto... Y se ve como la frente, y digo, ¿este qué ha pasado aquí?
Sí, pero no había pasado antes con Rocky Marciano.
Rocky Marciano también,
un combate de cuando ya estaba retirado Rocky Marciano, las computadoras habían elegido como mejor poseador de la historia, metiéndole todos los datos a Rocky Marciano. Entonces Cassius Clay, Mohamed Ali dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, que metieran todos los datos suyos y tal. Entonces aprovecharon para hacer unas peleas de exhibición.
Sí.
Les fue muy bien y dijeron, coño, esto podemos sacar un dineral, la pasta muy bien, el mundo del racismo nos lo va a favorecer, tú y yo y tal. Y en una de las peleas, esa una hora, le soltó un golpe, pero y el peluquín de Rocky Marciano se fue a la luna. Era un peluquín como el de Frank Sinatra, enorme, gigantesco. Y entonces fue real eso.
Sí, bueno, entonces, y esto, pues ya te digo, que
la anécdota real, y entonces, fíjate.
En el Garden. Y luego, claro, se lo tomó muy bien, ¿eh? Se lo tiró a Usyk.
Que
estaba sentado en la primera silla.
Cuando nos dimos cuenta dijimos, coño, que se ha pegado.
No, pero de primera un susto. Y luego ganó,
¿eh? Asustas, claro.
Que ese sí que es una ballena.
Pues lo que no vas a pensar nunca es que un boxeador salga con...
Con
el pelo pegado en la cabeza.
Sí, porque te dan un palo ahí y eso, por muy resistente que sea. Y 144 kilos que pesa. Ese sí que pesa 144.
Joder. Bueno, Miller. Hablando de gente que pesa, Deontay Wilder contra Derek Chisora, el 4 de abril en Londres.
Sí,
vaya, ya son los últimos estertores de dos tíos cuarentañeros.
Deontay Wilder, que yo no sé para qué hace eso. Eso sí, aunque si le da un palo, porque Derek Chisora... Que es divertidísimo, es el típico boxeador que le quieren mucho en el Reino Unido, su apodo War, ¿no? Guerra y tal, ¿no? Porque siempre da espectáculo, pero bueno, pues son peleas que quieren hacer, pues yo creo que pero vamos, que no tiene ningún interés deportivo. Mañana sí que en Liverpool...
Eso es lo que te iba a decir para terminar.
Sí, mañana información general de esa, ¿no? Información de... ¿Cómo es eso? Información...
De servicio.
De servicio público. Sí, en DAZN, a partir de las 8 hay velada y el estelar...
A las 8.
Sí. El estelar Nick Ball, campeonato mundial, contra Brandon Figueroa, una buena pelea. Nick Ball es el típico boxeador que no tiene, o sea, por decir, muy, muy poco talento, pero que va al frente. Bueno, es campeón mundial invicto, ¿eh? Tiene 23 combates, 23 victorias, pero va al frente y ahí, o sea, párale a Nick Ball y ahí está. O sea,
oye, pues a partir de las 8... Eso sí,
el estelar supongo que...
Sábado.
Como siempre, 11:30.
Eso sí, fenomenal.
Por eso.
Fenomenal.
Muy bien, pues ahí estaremos. Muy bien, Jaime, que tengas una feliz semana.
Venga, un abrazo.
Director, le vemos aquí la próxima semana ya.
Sí, señor, in person.
Muy bien, pues la abrazaremos. Gracias, director. Feliz semana. Estamos a punto de irnos.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero volvemos enseguida a partir de la una en punto de la tarde. Ya estará aquí Paco al frente de todo el equipo para contarnos lo que debe decir este sábado en cuanto al mundo del deporte y en cuanto a todo lo demás, que esperemos que sea realmente bueno. Lo necesitamos. Disfrútenlo y vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos ya, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y quiero que sepas que hasta entonces, desde ya, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno con su actividad, unos intentan coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles, y todo esto sucede en la radio, en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde siempre mantenemos las vías de comunicación abiertas. Gracias por dejarnos acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy en nuestro temazo, tras el partidazo, vamos a hablar de protección. Lo de la seguridad no es un tema fácil del siglo XXI. Es que, por ejemplo, antes nos ceñíamos a la seguridad en las calles, a nuestros hogares, a la carretera. Y claro, con los nuevos tiempos, la seguridad nos preocupa, y de qué manera, ¿no? En muchos accesos a Internet nos llama mucho la atención las cosas que suceden. Hoy te hablo de ciberseguridad. Son muchas las películas que han tenido como protagonistas a los auténticos hackers.
Hackear es como hacer magia. Se trata de engañar a los demás. Hay buenos hackers por todas partes, pero para mí solo había un héroe de verdad. Se hacía llamar MRX. Tiene 3 reglas.
Primero, ningún sistema es seguro. Segundo, aspira a lo imposible. Tercero,
diviértete en el ciberespacio y el carnespacio.
En el espacio y en el ciberespacio. Claro, pero fuera de las pantallas y del matiz más o menos romántico que le han dado, digamos, algunos hackers, o sea, en la realidad la cosa se ponía bastante seria y bastante preocupante. Bueno, pues hemos invitado a poner las calles a Pablo Sanemeterio. Es ingeniero informático, está especializado en ciberseguridad y es el fundador de Vapasec. Quédate con el nombre, Vapasec. Pablo está poniendo las calles con nosotros. Pablo, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar aquí quitándote tiempo de descanso. Es inevitable que la palabra hacker lleve, digamos, un componente negativo, pero ¿qué hace un hacker? ¿A qué se dedica realmente?
Bueno, pues a ver, esto siempre es una cosa que hemos hablado mucho con los medios de comunicación. Un hacker es una persona que lo que hace es poner a prueba los sistemas, la seguridad de los sistemas informáticos. Los hackers también siempre mandamos el mensaje de que los hackers somos buenos, los que hacen ataques e intentan pues desestabilizar sistemas, comprometer tu seguridad, pedirte un rescate a cambio o intentar sacarte el dinero, que al final siempre su objetivo es robar dinero. Eso lo llamamos ciberdelincuentes siempre.
Sí, 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 y por eso nos llama tanto la atención vuestro mundo, ¿no? Porque es verdad que muchas veces estamos como hartos de recibir mensajes en nuestros teléfonos móviles de los bancos más conocidos, de empresas de paquetería, y luego resulta que son falsos. Ahora mismo, aquí, Pablo, ¿hay alguna ciberestafa habitual que se esté practicando más últimamente, sobre todo en nuestro país, en España?
Pues hay varias que suelen ser recurrentes. Hay muchas que están relacionadas, por ejemplo, con impuestos. Cuando se va acercando la campaña a la renta, pues es habitual que se apoyen los atacantes en la parte de impuestos. O cuando viene impuesto de sociedades, de IVA, etcétera. No es raro también a las empresas con las cotizaciones de la Seguridad Social que les lleguen ese tipo de mensajes falsos, que al final lo que intentan es meterte miedo, que no pienses mucho y actúes rápido y te equivoques. Al final, la más habitual también que se está viendo ahora, la del hijo en apuros. Es decir, cuando te llega un mensaje diciéndote, oye, papá, me he quedado sin teléfono, por favor, mándame dinero, que tal, tal, tal. Al final son situaciones en las que te intentan meter una sensación de urgencia, una sensación de que tienes que actuar rápido, además pidiéndote dinero, Y muchas veces pues con estos ganchos que son cosas que joder, todos nos alarman y intentas resolver la situación rápidamente.
Claro, pero claro, esto son campañas de engaños, ciertamente. Yo no sé si tienen caducidad o no.
Pues caducidad, yo creo que sobre todo lo que tiene son temporadas. Como igual que te decía, la parte de Hacienda de Impuestos, no. Viene la parte vacacional también, donde vienen los pisos en los chollos de vacaciones. Muchos chollos hay que tener mucho cuidado con ellos, porque si ves teléfonos móviles, PlayStations o cualquier tipo de dispositivo así, que normalmente tiene un precio muy alto y es una oferta muy baja, pues al final caes porque te están intentando llevar hacia pues un chollo de comprarte un teléfono de 1.500 euros por 100, ¿quién se puede resistir a ello, no? Pues vas directo. Y al final, pues es un poco el objetivo, entregarte con el gancho. Y también otro de los ganchos que suelen usar mucho es con las criptomonedas y pinchando un poco en la avaricia del que lo reciba. Es decir, oye, si puedes ganar mucho dinero con poco esfuerzo, también ¿quién se va a resistir?
No, no, desde luego. Y además, yo creo que aquí, Pablo, que digamos que no podemos olvidar que los delincuentes son personas que están muy preparadas, con lo cual a veces como que no es fácil diferenciar las notificaciones reales de las falsas. Por ejemplo, en el caso de estos mensajes que nos aparecen a lo mejor por un SMS o por WhatsApp y que directamente dándole a un enlace ya te la pueden liar parda, yo no sé si hay algo que nos puede hacer identificarlos de una manera más clara para que no se sigan cometiendo, digamos, estos atropellos, estos atracos.
Pues a ver, esto lo que pasa es que siempre nos pasa lo mismo. El punto importante es ver ese enlace y entender los enlaces. Siempre el dominio es el que te va a dar la pista. Es decir, claro, si tú ves www.micasa.com, por ejemplo, vale, que no sé si existe ese dominio, o dominiodelmalo.com, pero por delante pone BBVA o pone Santander o pone la entidad bancaria de turno para que tú pienses que viene de ahí, porque es de izquierda a derecha. Lo que pasa es que las máquinas, lo importante es lo que viene después, claro, justo antes de la barra a la derecha. Si eso no es un dominio habitual, ten cuidado. Pero también, en general, en estas cosas lo que funciona mucho es el llamar a la fuente del origen. Es decir, si a ti tienes un caso o algún problema con un paquete, con una entidad bancaria, con un pago que no se ha realizado, etcétera, etcétera, lo normal es ir a acudir al seguro, al banco o a la empresa de paquetería y preguntar directamente a ellos, no pinchar directamente en ese enlace, sino ir cogiendo una referencia, un caso, algo que te lleve a preguntarles a ellos por ese problema que te dicen que están teniendo. Y con eso muchas veces, cuando tú haces la llamada directamente a esa empresa que están suplantando, ya te das cuenta o ellos ya te dicen que no es un caso o que no tienen nada contigo pendiente.
Buah, da gusto escucharte, Pablo, de verdad. ¿Tú crees que el objetivo final de en todos estos engaños siempre es económico? Yo imagino que sí, pero a lo mejor es que hay alguien que simplemente quiere molestar por molestar.
A ver, principalmente nosotros en las empresas, o sea, cuando damos seguridad a empresas o en las personas, hay tres tipos de actores que te atacan principalmente. El principal driver o el principal motivo para que seas víctima de un ataque de este tipo suele ser el económico, ¿vale? Tanto en empresas como particulares, lo que buscan por un lado es estas estafas que te llegan por internet, o en el caso de empresas, pues un ataque de ransomware, que normalmente lo que hace es bloquear toda la empresa, bloquea la información y bloquea los sistemas y pide una cantidad económica para recuperarla. Eso es normalmente la mayor parte de los ataques y la mayor parte de los incidentes que vemos. Luego hay un pequeño porcentaje, como te comentabas, de hacktivistas, es decir, pues por un motivo político, por una expresión política, sí que hacen algún tipo de campañas, guerras, acciones contra la humanidad, etcétera. Buscar el caso que queráis y veréis que siempre hay un grupo activista detrás de eso. Y el último grupo, quizás más minoritario, pero que muchas veces tiene un gran impacto cuando se produce, son los actores Estado. Es decir, al final tenemos que entender que el ciberespacio es un quinto dominio dentro de la parte de guerra. Siempre se ha hablado de ejército de tierra, de mar, de aire, de espacio, y el quinto ámbito que se añadió en 2011 fue el ciberespacio. Entonces, Internet también es un ámbito de guerra y hay determinadas acciones muy concretas en las cuales pues los estados tienen comandos y tienen ciberarmas que utilizan en acciones muy puntuales para desestabilizar a países.
Claro. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Claro, aquí parece que la adquisición de datos de los ciudadanos también es motivo de ataques. Esto da bastante miedito aquí, Pablo. ¿Cuáles son los datos y sobre todo cómo se utilizan de manera fraudulenta? Porque una vez que salen nuestros nombres por ahí, ¿qué hacen con ellos?
Pues mira, muchos de los ataques, ¿te acuerdas que he hablado del ataque de ransomware?
Sí,
de
sí.
Empresas. La vía principal de estafa, la que te comentaba, de bloquearles los sistemas, pero cada vez más esto lleva produciéndose desde 2012, 2014. Las empresas poco a poco ya han desarrollado pues esa actividad de copias de seguridad y ese proceso de restauración para que no sea muy doloroso o para que puedan recuperarlo. Aunque sea doloroso en tiempo, puedan recuperarlo. Pero ¿qué ocurre? Los malos, como segundo vector de extorsión, porque al final estamos hablando de una extorsión, que te estoy pidiendo dinero para recuperar tu actividad, lo que hacen es recopilar toda la información que puedan de esa empresa, es decir, pues oye, si tiene una base de datos de clientes me la llevo, de proveedores me la llevo, si tengo datos médicos, como ha habido casos en los que pues hoy han atacado un hospital y se han podido llevar los datos de esos pacientes y demás, me los llevo, y lo que te estoy intentando hacer es una extorsión para que esos datos no se publiquen en la dark web. ¿Vale? En la deep web, en la dark web, te intentan decir págame X cantidad o si no los publicaré. ¿Qué ocurre? Que cuando la mayor parte de las empresas, cuando han conseguido recuperar su operativa, no suelen pagar por este tipo de elementos. Aparte es que luego tienes problemas legales, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los malos? Pues los publican. Al final, cuando no han conseguido chantajear a la empresa, hacen esa publicación. Y esa información es la que nutre a otros malos que usan esos datos personales a los que te referías para atacarnos. Es decir, si yo consigo saber que Pablo Sanemeterio tiene el DNI tal, vive en la calle tal y tiene el contrato de luz con este CUPS, pues le puedo llamar directamente y decirle, oye, Pablo, mira, que te hemos visto que tienes el CUPS tal, vives en tal calle, etcétera. Generan una confianza inicial en esa llamada y te voy a proponer una oferta de luz mucho más barata con la que vas a conseguir un mejor precio y te vamos a mejorar las condiciones, etcétera. Pero me tienes que pagar, imagínate, 200 euros para empezar con esta oferta. Pues ahí ya están enganchándote la estafa, ¿vale? Claro, es un poco lo que ocurre. A las empresas también. Otras veces lo que nos ocurre también, por un lado, la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos en muchas áreas, ¿vale? De optimización de trabajo, etcétera, pero a los malos también se lo está poniendo fácil. Es decir, antes cuando tenías que construir, imagínate un país del este de Europa que tuviera que construir un mensaje en castellano, le costaba pues tener los servicios de traducción o alguien que supiera el lenguaje. Ahora ya con ChatGPT o con cualquier herramienta de inteligencia artificial te permite construir ese mensaje desde tu idioma del este al idioma castellano, inglés, etcétera, en un perfecto castellano que casi no lo consigues evitar. Y eso lo vemos también en la parte de ataque, es decir, las empresas muchas veces lo que no se dan cuenta es que sus páginas web son el portal o su escaparate en internet, y nosotros en el mundo físico ponemos una valla, pero en general no hay muchas empresas en las que hayan puesto una valla en su página web para evitar estos ataques.
Qué bien. Te quería preguntar, ¿dónde existe una mayor vulnerabilidad? ¿En la tecnología que utilizamos todos los particulares o cuando estamos hablando de ya en el rango de las empresas? ¿Ahí estamos ahí desnudos en los dos aspectos o no?
Son diferentes, no diría más o menos, ¿vale? Porque al final las personas somos un número mayor o superior con respecto a las empresas que hay en general. Al final por España serán 45 millones de personas y empresas habrá pues 3 o 4 millones. Entonces, el atacar a las personas particulares es un objetivo por volumen de... Van a ser estafas pequeñas, pero por volumen puedes hacerlas grandes. En el caso de las empresas, el objetivo suele ser más suculento, digamos, en cuanto al volumen que puedes intentar estafar o intentar robar, ¿vale? Al final son menos, pero tienen un poquito más... tenemos más dinero en efectivo al que puedan aspirar los atacantes. También es cierto que las empresas van poniendo cada vez más medidas. O sea, nosotros trabajamos mucho con empresas y lo que les vamos proponiendo son medidas o herramientas para mejorar su seguridad y que no sean víctimas de estos ataques.
Yeah. Hombre, aquí también está jugando un papel importante la inteligencia artificial, ¿no? La IA que se desarrolla y que ocupa protagonismo pues en todos los ámbitos. Yo imagino que también la ciberseguridad, ¿no?
Por supuesto, en la ciberseguridad es una de las áreas en general, en toda la parte tecnológica, pero en ciberseguridad ha venido muy fuerte por los dos lados. O sea, nosotros dentro de los servicios que damos, somos servicios de consultoría para mejorar la seguridad, esa parte defensiva, pero también hacemos ejercicios de ataque para ver, oye, cómo tienes de segura las páginas web o los sitios que tienes expuesto a internet o tu propia infraestructura tecnológica. Vale. Y con eso darte un informe para mejorar, es decir, para corregir esos fallos, ¿vale? En la parte defensiva, la IA está ayudando a acelerar mucho la parte de ver todas las alertas o los informes de seguridad y poder reaccionar. En la parte ofensiva, nos ayuda también a hacer mejores o más rápidos los ataques, los malos también hacen esto, ¿vale? Entonces, está siendo un factor que está haciendo temblar mucho los sectores tecnológicos, y el de la seguridad no es uno menos. O sea, y además con el agravante que los atacantes la usan, ¿no? Tenemos que empezar a ponernos las pilas y darnos cuenta que tenemos robots que están automáticamente atacándote constantemente.
Constantemente. ¿Tú qué crees que la inteligencia artificial es una herramienta indispensable en vuestro sector, sobre todo para proteger y remediar los problemas que generan? Porque a lo mejor directamente tú a la inteligencia artificial le dices protégeme y ella se pone a trabajar, o por ahí no van los tiros.
Bueno, todavía no estamos en ese punto, pero tampoco estamos lejos. Es decir, casi todas las herramientas de seguridad están incorporando inteligencias artificiales muy similares a las que podamos utilizar en el día a día en Internet, y ahí lo que le vas pidiendo es pues que te vea puntos de posibles errores o que te implemente. Es decir, oye, imagínate que yo estoy en una empresa y digo, no quiero que los trabajadores accedan a contenido violento, accedan a contenido inapropiado. Pues eso normalmente antes te tenías que ir a un especialista que pusiera la configuración, ahora se lo puedes pedir en un chat en muchas de las herramientas.
Qué inteligente y qué interesante, Pablo Sanemeterio, poniendo las calles en esta madrugada después del partidazo, antes de Carlos Herrera. Claro, con la rapidez que surgen los virus y la actividad delictiva en general, ¿cómo os da tiempo a reaccionar? ¿Cómo trabajáis con esa antelación y siempre soléis, dar en el clavo de las cosas que están sucediendo?
Pues a ver, por un lado nosotros también nos apoyamos en inteligencia artificial, pero también nos apoyamos en automatismo. Nosotros, por ejemplo, en Vapasec tenemos un producto que llamamos Web Protection, que se encarga de proteger las páginas web de los clientes, y lo que hacemos es estar constantemente monitorizando qué actividad tienen las páginas web de los clientes, y cuando vemos un ataque reaccionamos de manera automática, es decir, ponemos algún elemento que haga que ese bot o ese atacante se encuentre con un muro o con algo que le detenga. E incluso vamos más allá, es decir, si vemos que están atacando en la página 1, lo propagamos a todos nuestros clientes para que, claro, si se quiere ir hacia otro cliente a atacar, pues encuentre el bloqueo en todos nuestros clientes, y al menos, pues oye, los clientes que protegemos no sean víctimas de este atacante.
No, desde luego. Otra cosa importante en cuanto a la normativa que hay ahora mismo en nuestro país, claro, está obligando a la protección de la información que se está manejando, ¿no? Y para ello, digamos que exige pues la contratación de equipos de expertos en todas las empresas. ¿Tú crees, Pablo, que se le da la importancia suficiente a que estemos bien protegidos con los ordenadores?
Depende mucho de la empresa en este caso. Aquí voy a ser un poco gallego, no te voy a engañar. Depende mucho de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, suelo ver un factor que suele ser las que han sido víctimas de un ataque. Esas normalmente suelen estar más concienciadas porque ya les ha pasado y ya saben cuáles son las consecuencias, y entonces empiezan a invertir más en ciberseguridad. Pero en general depende mucho de la organización o de lo que estén protegiendo, porque hay organizaciones como todo el sector bancario que llevan muchos años invirtiendo mucho dinero en la protección, porque lo que protegen es un activo muy importante que al fin y al cabo es nuestro dinero. Entonces, claro, Ahí llevan haciendo mucha inversión desde hace muchos años. Y normativas, pues hombre, por suerte estamos con la ley de protección de datos, tenemos el esquema nacional de seguridad, tenemos normativas que vienen también de Europa como NIS 2, etcétera, que al final lo que ayudan es a que las empresas y los consejos de administración se hagan conscientes y responsables de las medidas de seguridad que tienen que poner. Al final, un poco las normativas siempre van llevando esa responsabilidad a la parte más alta para que no puedan evitar o no puedan eludir el tomar las medidas que tienen que tomar al estar tratando con nuestros datos o con elementos importantes.
Yo te preguntaba esto, Pablo, porque bueno, cada vez es verdad que dependemos más de Internet, tenemos casas inteligentes donde están pues muchos dispositivos conectados y los manejamos desde aplicaciones. Y claro, perdemos el control muchas veces de lo que sucede en esa propia aplicación. ¿Ahí entráis también vosotros, los especialistas en ciberseguridad, para confeccionar programas en los que poder confiar? Porque claro, es que estamos en vuestras manos.
Sí, no. A ver, en general cualquier empresa que desarrolla un software, ¿eh? Además ha salido una nueva normativa, no recuerdo ahora mismo cuándo va tarde de aplicación, pero en general la Unión Europea, a partir de ahora, cada vez más estos elementos tecnológicos que ponemos en casas tienen que llevar su proceso de seguridad y de actualización. O sea, no pueden dejar no actualizar y no corregir las vulnerabilidades. En general nosotros colaboramos, en todas las empresas que desarrollan software hay equipos de seguridad que se introducen o están presentes dentro de todo lo que es el ciclo de vida del desarrollo. Normalmente los softwares se desarrollan siguiendo un programa o siguiendo unas funcionalidades, Y dentro de ese programa de trabajo están los expertos en seguridad para hacer un análisis de los riesgos, ver qué posibles problemas tiene a haber, incluso al final, cuando ya está construido el software, unas pruebas de penetración para ver que realmente resiste y que no tiene fallos el desarrollo.
¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que a veces es complicado leerse, digamos, todo lo que nos aparece en las pantallas, ¿no? Antes de entrar en una página o en una aplicación. Claro, podemos echar un buen rato, digamos, eligiendo a lo que accedemos o no, y no siempre entendemos a la primera lo que nos están diciendo. ¿No crees, Pablo, que esto podría ser un poquito más fácil para el usuario?
En general intentamos que sea cada vez más fácil. O sea, hablamos un poco también que en general en los ciclos formativos pues cada vez se le vaya presentando más a los chavales los riesgos de Internet y lo importante de tener la seguridad en tu día a día. Nosotros también hacemos formación en las empresas, que intentamos también que los propios trabajadores lo lleven a casa para que entiendan cuáles son los riesgos a los que están expuestos también, no solo en el trabajo, sino también en su día a día. Y muchas veces es importante esta concienciación en el sentido de tener, o sea, actuar como actuaríamos en el mundo físico. Es decir, nosotros no vamos a las 3 de la mañana por un callejón oscuro con mala pinta y donde vemos gente que aparentemente es peligrosa. ¿Por qué lo hacemos también? Lo hacemos eso en Internet. Hay que tomar una serie de medidas que al final son cosas básicas que se van aprendiendo. Quizás la tecnología al final, pues tenemos 40, 50 años y el mundo físico llevamos toda la vida afrontando esos riesgos, pero al final yo creo que poco a poco van calando lo importante de navegar por sitios seguros, por no entrar a contenidos inadecuados, no ir pinchando en cualquier enlace que tengas, no instalarte cualquier software que te venga por correo electrónico o cualquier documento, no abrir tampoco cualquier documento, y ir revisando poco a poco esas medidas de seguridad que lo vas interiorizando y al final lo haces de forma automática.
Claro. Pablo, para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, además nos acercamos a las 2, la 1 en Canarias y hay que actualizar la información. ¿Se comparte el conocimiento entre los expertos de diferentes empresas y entre países? Porque claro, ahí vosotros sois los genios.
Sí, hay canales y hay puntos de intercambio de información. En general, en el mundo de la seguridad, lo mismo que te hablaba de la conferencia RouterCon, que es un punto de compartición de conocimiento, hay otras muchas conferencias que se producen a nivel nacional y a nivel internacional. Y es bastante habitual el que haya escenarios y mecanismos de comunicación en el cual los expertos vamos compartiendo esta información. Por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional, que es una de las instituciones que se preocupa por la seguridad de las empresas y de los ciudadanos de este país, tiene una red nacional de SOCs donde se comparte esta información y los especialistas en seguridad ponen los ataques que han visto y pueden leer de otros especialistas esta información de ataques.
Buah, impresionante. Pablo Sanemeterio, ingeniero informático, especializado en ciberseguridad y también fundador de Vapasec. Muchísimas gracias. ¿Alguna página web donde os podamos seguir, donde podamos aprender más con vosotros?
Por supuesto, vapasec.com, que es la página oficial, y blog.vapasec.com, que es donde vamos colgando artículos e información de seguridad que compartimos con nuestros lectores.
Genial. Pues Pablo Sanemeterio, ha sido un placer tenerte aquí poniendo calles con nosotros. Un abrazote.
El placer ha sido mío, Pulpo.
Gracias. Claro, hoy te estoy preguntando si has caído en algún tipo de estafa con tu móvil o con el ordenador. ¿Te han engañado de alguna manera? ¿Conoces a alguien que hayan engañado? Y en otro contexto, por ejemplo, ¿has sido víctima de alguna estafa o engaño? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp 662-942-605. Hoy hablamos de estafas por las redes. Gracias. Vamos a actualizar la información y seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas. Su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. ojos y ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de las consecuencias de la borrasca Leonardo en España. Andalucía sigue siendo la región peor parada, inundaciones, desbordamientos.